Buenas noches, estimados oyentes y amigos. Estamos en un programa llamado Tertulia Teológica. El programa tiene como fin entrar en unas charlas o conversaciones sobre temas teológicos e de la historia del cristianismo. En esta noche tenemos como invitado a Joel Sarman, que estudió un pregrado en estudios de idiomas bíblicos. También Joel Sarman hizo una maestría en teología y hoy día está haciendo su doctorado en historia de la iglesia del cristianismo en el seminario teológico de Westminster. Joel ha tenido pues el deseo de compartir con nosotros muchas cosas de las que está aprendiendo, pero a modo de interacción, es decir, nosotros podemos estar interactuando con él nos va dando las enseñanzas, las vamos dialogando, y si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo con toda confianza. Entonces, hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches.
Hermano Joel, ¿cómo le ha ido? Hermano Joel fue pastor de la iglesia Gracia y Amor. Hermano Joel, ¿cómo le ha ido desde que se fue para los Estados Unidos?
Me ha ido bien, pero no he participado como me gustaría, y por eso estoy haciendo el doctorado, para buscar más oportunidades. Estoy muy agradecido de poder colaborar contigo y hacer esto en este momento.
Para nosotros es un gran privilegio porque reconocemos ese nivel de teología que se da en los Estados Unidos, especialmente a nivel de doctorado. Y queríamos hacer algo un poco más académico, que no se diera simplemente una repetición de las cosas que ya se han visto desde el punto de vista eclesiástico. Entonces la idea es hacer un poco más académica esta tertulia o esta charla. Hermano Joel, antes de comenzar el tema que nos reúne en esta noche, quisiera saber un poco en qué consiste un doctorado en historia de la iglesia, para los oyentes puedan tener un conocimiento más amplio de lo que esto significa.
Consiste en un programa de 5 años, 2 años de clases, luego otro año de hacer exámenes, y luego 2 más para escribir en la disertación. Y si se le pasan a uno la disertación, le conceden el grado, y si no, pues uno sigue trabajando.
La disertación consiste en una especie de proyecto de grado, ¿verdad? Como escribir un libro.
Escribir un libro es lo que hay que hacer,
ah,
sí.
Okay. Es como escribir un libro. ¿El libro tiene relación a cualquier problema histórico o es algo relacionado donde ellos les dan los parámetros establecidos? Es decir, ¿es algo que usted desea?
Pues uno tiene que, porque requiere tanto estudio, uno tiene que hacer algo que le interese, porque si no le interesa nunca lo va a acabar. Aquí los límites son determinados por la facultad, o sea, no manejan algo que sea fuera del siglo XVI y el siglo XVII. Sus especialidades son en la Reforma. El que a mí me enseña, él ha trabajado sobre Lutero y sobre John Owen. Entonces es experto sobre esos temas y es, o sea, el tiempo de la vida de ellos, de esos 2 siglos. Entonces voy a hacer algo en ese tiempo, esas son mis limitaciones.
El proyecto tiene como fin, digamos, profundizar un poco en la historia del que usted seleccione, o tiene como fin darle algún tipo de aporte en la parte, digamos, académica. Es decir, ¿usted aporta algo actual o simplemente se repite cosas que ya se han dado?
No.
¿Cuál es el fin?
Sí, no permiten que uno simplemente repita algo. Hay que hacer un aporte, y hay que hacer un aporte a la conversación académica. O sea, es saber lo que están diciendo todos los demás que son expertos y contribuir a esa conversación.
Muy bien, muy interesante, hermano Joel. Qué alegría que usted esté en esos estudios y que podamos pues interactuar, y que mientras que usted aprende, pues aprendamos juntos, ¿no?
Sí.
Entonces, hermano, pues empecemos con John Owen. Pero antes, entonces, para los que no conocen, John Owen es un puritano que ha escrito unos libros que han trascendido en el ambiente latino, como La Mortificación del Pecado, La Gloria de Cristo y otros títulos similares. para en nuestro contexto, John Owen, digamos, es reconocido por estos libros y más por su tradición puritana. Pero quisiéramos conocer un poco más de esto. La mayoría de nosotros solo sabemos las cosas que hemos leído de los libros, pero de pronto no hemos profundizado quién es, qué significa ser puritano, qué significa el contexto donde él estuvo viviendo y lo que aportó, cómo fue hijo de su época y de pronto qué falencias pudo haber tenido John Owen. Entonces, la idea de hoy es tener ese tipo de conversatorio. Hermano Joel, la propuesta de iniciar es, entonces, ¿qué es el puritanismo, no?
Muy bien, sí, porque John Owen vivió de 1616, o sea que este año cumpliría 400 años, y murió en 1683. Y esos tiempos son tiempos muy importantes para los puritanos. Es el tiempo en que llegaron a tener su máxima influencia y después de ese tiempo lo perdieron. Y después de John Owen, en la verdad, no siguen habiendo puritanos. Entonces, ¿de dónde vienen los puritanos? ¿A qué se deben? La reforma en Inglaterra no fue igual a la reforma en otros países. En cada país tienen su énfasis y tienen su forma distinta de que se desarrolló la reforma. En Inglaterra, el tema ahí era que Enrique el VIII estaba casado con Caterina de Aragón. Caterina de Aragón era la hija de Isabel la Católica, que mandó a Colón con sus barcos a descubrir América. Caterina de Aragón había estado casada mucho tiempo con Enrique el VIII y no le daba un hijo, y él pues quería un hijo para que fuera rey. Entonces está buscando de ella un divorcio, y parte de eso es que Enrique el VIII creía que Dios lo estaba castigando con esta mujer y que era un castigo de Dios que no tenía un hijo, porque él era el rey y Dios le debía dar un hijo, y si no le estaba dando un hijo, quizás estaba enojado con él, porque su esposa había estado casada con su hermano mayor, Arturo, que se murió, que iba a ser el rey, pero se murió y quedó Enrique, o Henry en inglés. Entonces, él está pensando que algo está mal. Está buscando que el Papa le declare, le quite el matrimonio, le declare un divorcio, o lo anule, o le diga que no existió, que no era legal. Y el Papa no lo quiso hacer. Entonces él tomó la oportunidad también de como quitarle la iglesia al Papa en Roma, quitarle la iglesia de la parte de Inglaterra y decir que la iglesia dentro de sus fronteras era de Enrique el VIII, que él era la cabeza. En esa situación, varias personas del clero tomaron la oportunidad para reformar la iglesia a medida que tenían oportunidad. Enrique el VIII, la verdad, no quería ser más que un católico, solo que no quería ser un católico sin el Papa. Pero a medida que pasó el tiempo, algunos del clero lograron hacer unas reformas. Se murió Enrique, vino Eduardo, su hijo, que era... En su tiempo de rey era un menor, no tenía muchos años. Entonces, como era joven, tenía entusiasmo, quería cosas radicales y nuevas, avanzó la reforma en Inglaterra.
Joel, me surge una inquietud en este momento. Es decir, sí. La iglesia en Inglaterra comienza por un asunto netamente de conveniencia. Es decir, sí. No por una cuestión doctrinal, sino más bien por una política de la iglesia de Roma. Ahora, si se comienza de esta manera, si se arranca entonces la iglesia en Inglaterra, mi pregunta es, ¿por qué no hubo oposición del clero católico en contra de la decisión de Enrique VIII?
Sí la hubo.
Así la hubo.
O sea, están entre ellos divididos. Hay quienes quieren reforma y ellos son más radicales, y hay los que no quieren reforma y ellos son obviamente más conservadores, quieren conservar lo que tienen. Entonces están luchando, y la oportunidad que la política les provee, avanzan cada lado lo suyo. Lo que pasa es que la persona en el clero que se vuelve el arzobispo más importante se va volviendo lo que es el arzobispo de, ¿cómo se dice en español? Canterbury. No me acuerdo cómo se traduce, pero el arzobispo mayor en Inglaterra es como el papa de la iglesia de ellos.
Sí.
Este va tomando más y más poder porque Enrique le tiene confianza y luego Eduardo, que le sigue, le tiene mucha confianza y le da la habilidad de hacer lo que él quiere. Y este hombre, Thomas Cranmer, ha estado en Alemania. De hecho, se casó secretamente porque, o sea, cuando eran católicos no se podían casar. Él se fue a Alemania, estuvo entre los luteranos, vio que se casaban, dijo, esto es lo mejor, me voy a casar. Secretamente se casó. Y tenía tendencias también protestantes. Entonces la reforma va avanzando así, de modo político, y se están jalando los conservadores y los más reformadores, se están jalando entre sí. Cuando se muere Eduardo, viene María, y María es hija de Catarina de Aragón, que es hija de Isabel la Católica, y María es muy católica. Y lo que hace es perseguir a los reformados, sacar a muchos del país, hacerles muy, muy difícil la vida. Y unos se van y ven la reforma en el continente. Salen de Inglaterra, viven en Frankfurt y otros lugares en Alemania, ven cómo es la reforma. Y cuando se muere María, que es católica, que persigue a los protestantes, ellos regresan con mucha esperanza de cambiar la iglesia. Y aquí
es decir, cuando ellos empiezan las reformas, los cambios que se dan, cuando finalmente se separan de la Iglesia Católica, empiezan a hacer reformas, ¿cierto? A hacer cambios. Pero esos cambios no son suficientes. Son cambios, digamos, de acuerdo hasta ciertos límites.
Exacto, porque entonces, los dos lados están peleando.
Exacto, hay un conflicto. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto, antes de que venga lo que el hermano nos va a explicar, hasta qué punto avanzaron ellos en la reforma? Es decir, ¿qué cambios sí hicieron? ¿Qué reconocieron? ¿Qué no reconocieron eclesiásticamente? ¿O solamente fue una negación del Papa y continuaron el resto de sus cultos y de su forma de pensar doctrinal? ¿O si habían cambios que hicieron profundos antes de que llegara el resto?
Buena pregunta, porque esto nos trae al fenómeno de los puritanos. Lo que logran hacer es cambiar la doctrina, ¿sí? Para que doctrinalmente la iglesia tiene una doctrina muy protestante, muy reformada, bastante calvinista, buena en la justificación, pero en cuanto a su práctica, o sea, lo que hacen, el impacto litúrgico, lo que hacen cuando celebran un culto, todo eso, es muy conservador todavía, de mucha tradición católica, ¿sí? Lo que quiere hacer la reina que sigue después de María, que es la reina Elizabeth, es ella quiere que tengan una iglesia que es inglesa, que no sea como nadie más, pero que sea de Inglaterra e inglesa. Entonces ella toma esa teología protestante y toma esa forma de hacer lo que es más litúrgico, más católico, y los mezcla para tener algo que nadie más tiene. Y eso es lo que no les gusta a los puritanos. Ellos les gusta mucho la doctrina, están de acuerdo con eso, pero no quieren conformarse a lo que es el rito. Y ellos, el rito está explicado, expuesto en el libro de la oración. El libro común de la oración, creo que se dice, Book of Common Prayer. Y entonces la reina y los que tienen poder quieren que todos se conformen a la doctrina y la práctica que está en ese libro. Y la doctrina está muy bien, pero la práctica es la que molesta al puritano. Y les llaman puritanos porque quieren purificar la adoración de la iglesia, quieren que seguir la reforma un poco más. Y se da por la situación que existe en Inglaterra, que poco a poco se van reformando, pero no suficiente.
O sea, para que vamos viendo que el problema de la mezcla de criterios a conveniencia no es algo nuevo. Es decir,
no.
En este momento histórico podemos ver cómo la reforma también está avanzando en Latinoamérica particularmente, pero a veces vemos que hay una mezcla de criterios, entonces algunas personas dicen, bueno, yo creo que estas cosas de la reforma sí me funcionan, sí son aplicables para mí, lo puedo aplicar en la iglesia, pero estas otras no. Entonces creo que en este caso era algo muy parecido, ¿verdad? Entonces decían, listo, estas cosas sí, estas cosas de pronto no, de pronto lo que más me convenga. Me parece bien la parte doctrinal, pero me parece que la liturgia la tengo que llevar de acuerdo al catolicismo. Entonces digamos que el regulador ahí no es necesariamente las escrituras, sino lo que a mí me parece o lo que me conviene. Algo muy parecido que de lo que está sucediendo en nuestro país, que a veces las iglesias reformadas están asimilando, están creciendo de hecho, pero hay un revuelto y no se identifica con claridad quién es quién. Entonces, quién es reformado, quién es carismático, quién es continuista, quién es cesacionista, quién cree en esto, quién cree en lo otro. Entonces, se genera una cantidad de mezclas que al final lo que hace es generar confusión. Hermano Joel, alguien de nuestros oyentes nos hace una pregunta, la siguiente. Elizabeth y su madre, Ana Bolena, ¿eran creyentes de verdad? Es decir, ¿eran evangélicos, cristianos?
La verdad, no sé si lo fueran. Es difícil saber lo que una persona tiene en su corazón, según lo que actuaron. O sea, Ana Bolena no fue una mujer que jamás se portó muy bien, ¿sí? Entonces, no le vemos gran testimonio cristiano en su vida. Elizabeth, es difícil saber. Ella es difícil con los reyes y las reinas porque tienen que gobernar y la cara pública que ponen, pues es la de su gobierno y no tanto de su persona privada, si se puede decir así. Entonces no sé si se puede responder en cuanto a eso. Aunque ella sí, lo que es sorprendente es cuánto se involucraban algunos de ellos en los asuntos de la iglesia. Enrique VIII escribió todo un libro contra Lutero y su visión de la Santa Cena. También sabemos que Elizabeth se metió en controversias con el clero porque no querían que hicieran esto, si quería que hicieran lo otro. Entonces se metió algo en la teología, pero que cuánto creía es difícil decir.
Otra pregunta de John, uno de nuestros oyentes, la siguiente. A Enrique, ¿cuál fue la motivación de Enrique?
Parte de la motivación de Enrique es que el Papa tenía mucho poder en su país, ¿sí? Y hay que recordar que los países no tenían, o sea, estaban todos dentro de la iglesia. Al final de las Edades Medias, todos estos países europeos tenían la misma religión, estaban dentro de la iglesia. Que se apartaran es algo nuevo. Y el Papa tenía mucho poder porque él ponía los obispos. Los obispos controlaban mucho del territorio inglés. Y entonces ellos recogían los impuestos. Y para que Enrique VIII recogiera sus impuestos para hacer sus guerras, para gastar mucha plata, que el rey siempre es bueno para eso, él necesitaba que estos obispos que ponía el Papa le colaboraran. Eso le daba mucho poder al Papa, y eso es algo que a Enrique no le gustaba. Y por eso él cambió también las cosas, se hizo a sí mismo cabeza. Entonces los impuestos llegan directamente, nadie le tiene que estar diciendo que el Papa dice que sí o que no. Y él puede controlar toda esa parte y no tener gente que esté en contra de él.
Otra pregunta, ¿qué tipo de gobierno queda en Inglaterra en el ambiente eclesiástico? ¿Cómo es el tipo de gobierno en el ambiente eclesiástico en Inglaterra?
Sí, esa es una buena pregunta que nos lleva hacia John Owen, porque fue para él uno de los temas importantes. Entonces el gobierno eclesiástico sigue siendo en el tiempo de Elizabeth episcopal. Ella se muere y no tiene hijos, obviamente, porque ella nunca se casó. ¿Qué hacen?
Hermano Joel, antes de continuar, solamente por dar claridad a nuestros oyentes, ¿qué significa gobierno episcopal?
Ah, perdón. O sea, es como con jerarquía, con obispos que mandan y el arzobispo. Es parecido al gobierno de la Iglesia Católica, solo que se deshicieron de los cardenales. Ya no tenían cardenales, ya no tienen al Papa, tienen arzobispos, obispos. Y en ese gobierno los obispos mandan. Ellos dicen lo que va a pasar. No le piden a la congregación nada, no le piden a la gente nada. Le dicen, este va a ser el pastor de acá, este va a ser el decano de allá, y así.
Continúa, hermano Joel. Gracias por la aclaración.
Entonces seguimos. Entonces se muere Elizabeth, no tienen quién va a ser rey. Toman al rey de Escocia, que supongo que en español se dice Jacobo,
sí,
rey Jacobo, primero de Inglaterra, el sexto de Escocia. En Escocia ya son, porque la reforma es diferente allá, son presbiterianos.
Sí.
Y eso es diferente. Entonces, los puritanos se animan mucho cuando llega Jacobo el primero, porque dicen, mire, este hombre es de Escocia, allá todos son presbiterianos, él va a traer esta forma presbiteriana que es más cerca a lo que nosotros creemos, o sea, a nuestro país. Pero resulta que Jacobo el primero, aunque sabía quién del presbiterianismo, a él le interesaba mantener en Inglaterra la forma episcopal, con obispos y todo eso, porque esa jerarquía era más fácil para controlar. Le convenía al monarca tener ese tipo de jerarquía, porque él estaba encima de la jerarquía. Era el máximo en la iglesia, él mandaba, y mandaba a través de los arzobispos.
Hermano Joel, por WhatsApp me llega una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno episcopal y el gobierno presbiteriano?
Ok, buena pregunta. Entonces, en el gobierno episcopal mandan los obispos. En el gobierno presbiteriano hay participación de la congregación, pero es un sistema de tener una sola iglesia en todo un territorio, porque los líderes de la iglesia se reúnen en consejos, por decirlo así. Los pastores tienen un consejo, digamos que todos los pastores de las iglesias presbiterianas de Bogotá se reúnen en un consejo y ahí hacen decisiones y manejan cosas. En el gobierno presbiteriano, la congregación tiene una parte, pero no es tan grande como en el gobierno bautista o congregacionalista. Entonces, tienen una poquita parte más, pero todavía están mandando también los líderes.
Es decir, pero el presbiterio manda, digamos, el presbiterio son las organizaciones, las iglesias asociadas, forma un presbiterio con cada pastor de cada iglesia, ¿verdad?
Así es.
Y por ejemplo, el cambio de pastor, decisiones eclesiásticas, ¿esas decisiones se toman dentro del presbiterio?
Tienen que ir a través del presbiterio, pero la congregación también participa en la parte de recibir un pastor o de seleccionar un pastor. El sistema presbiteriano da un poco más de igualdad, o sea, no es tanta jerarquía como en la forma episcopal.
Muy bien. Gracias.
Entonces, John Owen empezó como presbiteriano y se volvió congregacionalista, que también le llamaban independientes, porque sus congregaciones eran independientes, que no quiere decir que no se reunían los pastores para ayudarse con dificultades, pero era una forma de una política eclesiástica más congregacionalista.
Cuando la congregación de iglesias congregacionalistas, para los hermanos que pronto nos están escuchando, nos referimos un poco a los bautistas, ¿verdad, hermano Joel?
Sí, hay mucha similaridad. Una cosa que no se ha mencionado es acerca de los bautistas. En el tiempo que empiezan a haber puritanos, en el tiempo de Elizabeth, ellos quieren purificar la iglesia, ¿sí? Se quieren quedar, pero la quieren purificar. Hay quienes dicen, esta iglesia no se puede purificar, vamos a separarnos, son separatistas, y de ahí vienen los bautistas. porque ellos dicen, no vamos a tener iglesia nacional, vamos a tener una iglesia de miembros regenerados con disciplina correcta, y de ahí vienen los bautistas, de estos separatistas. En todo este tiempo están haciendo también lo que es la política bautista. El congregacionalista tiene algo muy parecido.
Gracias, hermano. Entonces, hemos quedado en el hecho de que el puritanismo nace de una situación política donde, digamos que en Inglaterra se intentan hacer reformas, pero finalmente esas reformas se dan a conveniencia, se encuentra una mezcla en cuanto la mezcla es más de tipo político y sentimental, por decirlo de alguna manera, y ahí nace entonces el puritanismo en ese sentido, ¿sí, hermano?
Sí, así es.
¿Y cómo se desarrolla entonces?
Bueno, pues ya llegamos con eso a la vida de John Owen. Okay. Cuando John Owen está saliendo de la universidad, es por algunos años que enseña en la casa de unos nobles, es capellán, entonces enseña a los niños y pues, predica para ellos. Pero llega el gran evento de su época, que es que el rey está luchando con el parlamento, y el parlamento, que es como el congreso de Inglaterra, ¿verdad? Ellos son, muchos de ellos, puritanos, presbiterianos e independientes. Y entonces, por varias razones, una de ellas es que los reyes han estado agrediendo a los puritanos, se estalla la guerra civil en ese tiempo, y esos son los tiempos en que John Owen es un joven, empieza como pastor, se vuelve congregacionalista, porque lee un buen libro de un congregacionalista en los Estados Unidos, y hay colonia en los Estados Unidos, están influyendo mucho en la vida de los puritanos en Inglaterra y viceversa. Y durante esa guerra, John Owen se vuelve el capellán del hombre más importante que sale de esa guerra, Oliver Cromwell, que acaba siendo el dictador puritano de Inglaterra por como 10 años, hasta que se muere y luego restauran al rey. Cuando restauran al rey, pues le va muy mal a los puritanos. Y los puritanos gobiernan por ese tiempo y tratan de imponer su visión social, que los ingleses lo rechazan porque le está quitando muchas de sus costumbres. Son muy estrictos con el domingo, que no pueden hacer nada. Tienen que adorar todo el tiempo, no pueden estar haciendo deporte, no pueden estar haciendo trabajo. Y es pesado para la nación inglesa, las costumbres que le quieren quitar y les quieren imponer los puritanos, porque la verdad no son gran mayoría.
O sea, los puritanos tienen un tiempo donde gobiernan, por decirlo así. Donde sí, tienen el control político y social.
Le ganan al rey, lo capturan, se escapa a Escocia o algo así, lo recapturan y luego lo decapitan. Y son los puritanos.
Los puritanos decapitan al rey. ¿Qué rey es ese? ¿Recuerda, hermano?
Carlos I.
Carlos I. Decapitan a Carlos I, asumen el control de la nación y tratan de poner pues todos los parámetros eclesiásticos que consideran piadosos a una nación inconversa, porque no todos eran creyentes, ¿verdad?
Así es, porque ellos creían, ellos manejaban mucho el tema, esto lo hacían especialmente en Escocia, pero también lo hacían en Inglaterra, creían que su nación era como Israel en el Antiguo Testamento, que si no quitan la idolatría, o sea, si no quitan las ventanas y las estatuas que parecen católicas, que si no quitaban esas cosas, si no purificaban su nación, Dios los iba a juzgar. Entonces ellos trataron de implementar eso con mucho fervor y con toda clase de problemas, ¿verdad? Espiándole a la gente, ¿qué están haciendo? Están tomando demasiado, vamos a castigar a estos por esto y el otro. Y pues no les funcionó, y Inglaterra regresó, o sea, trajo de nuevo al rey Carlos II.
Aquí viene otra pregunta interesante de una de nuestras oyentes. Cromwell fue dictador. ¿No fue acaso quien logró en su protectorado otorgarle poder al parlamento y regular así el poder del rey?
Sí, 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 sí. Él fue un hombre muy revolucionario. Muchas cosas buenas se hicieron para Inglaterra. Pero la verdad, según entiendo yo, según me enseñaron a mí hace unos meses cuando tomé la clase, también él fue un dictador. Un buen dictador, dictador benévolo, o sea, no un tirano. Pero
es decir, la palabra dictador no necesariamente se refiere a alguien que haya hecho cosas malas, sino que tiene el control.
Sí, o sea, funcionó como un monarca, lo querían hacer rey, por eso rompió con él Chanoel, dijo, no debe ser rey, pues no le gustó eso a Cromwell, porque él tenía todo el poder,
sí, claro.
¿Por qué no llamarse rey?
Él quería como asumir, Cromwell también quería asumir eso y finalmente lo asume, ¿sí?
No sé si lo logran llamar rey, pero fue tomando más, o sea, a medida que pasó el tiempo como que se fue creyendo más que debía ser rey. Al fin se quedaron con rey otra vez, pero no fue Cromwell. No creo que lo conozcan, jamás lo coronaron.
Y mientras que
se... Sí, llamaron el protector, la protección.
Mientras que Cromwell está, digamos, teniendo como dictador o teniendo el control, ahí es cuando los puritanos hacen cambios profundos en la sociedad inglesa.
No sé si ellos cambiaron la sociedad inglesa. Bueno, en el sentido de que muchos de Cromwell y su base de poder eran gente de persuasión independiente, congregacionalista, y eso hizo que introdujeran cierta tolerancia religiosa. En eso sí hubo un cambio, porque los presbiterianos no querían tener tolerancia, querían que todos fueran presbiterianos. John Owen y los congregacionalistas querían tolerancia, querían que pues se abriera para que hubiesen presbiterianos, para que hubiesen anglicanos y congregacionalistas. No querían tolerar el catolicismo en su país. Y la verdad era un tiempo cuando se dispararon muchas sectas muy raras. Los anabautistas son unos, pero también los niveladores que querían nivelar, o sea, que todo estuviera parejo. Aparecen los Quakers.
Los cuaqueros,
¿verdad? Sí, cuaqueros. Y ellos, y algunas de estas sectas eran muy radicales y la gente se asustaba de eso. Y ellos no querían tolerarlo, pero querían abrir la puerta para un poco más de tolerancia. ¿Por qué? Porque querían iglesias con miembros regenerados y con disciplina. Y para hacer la disciplina, pues no se puede admitir a todo mundo, ¿verdad? Tiene que haber cierta tolerancia para que la gente quede fuera o vaya a otra iglesia. Y esa es una de las razones. En uno de estos años, a Owen le invitaron a ir a los Estados Unidos a ser pastor en Boston. Pero él dijo que no. Y yo creo, y otras personas me han dicho, que la razón es probablemente porque en Boston los congregacionalistas no eran tolerantes, perseguían a los bautistas, los corrían de Massachusetts, los sacaban porque no tenían tolerancia religiosa. Y yo lo quería hacer. Y es una cosa que sí se, después de muchos años, en 1688, se logra tener más tolerancia. Y por eso tenemos la Confesión de Fe Bautista de 1689, porque ahora hay tolerancia. Pueden sacar su confesión que ya habían escrito en 1645.
O sea que estamos viendo, digámoslo así, algo cíclico. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero viene Inglaterra, asume la tradición protestante o la doctrina protestante, pero después empiezan a desubicarse y a buscar las cosas que más le beneficia. Después entonces llega el puritanismo, asume, digamos, el poder de alguna manera. Cuando asume el poder, quiere que todo el mundo esté viviendo bajo los mismos parámetros y eso no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque digamos que está el extremo de alguna manera llevar las cosas sin a la luz de las escrituras, sino de acuerdo a lo que cada uno le parezca, de acuerdo a sus sentimientos, sus emociones, como estaba manejando inicialmente. Y después el otro extremo, que todo mundo tiene que, independiente de no sean creyentes, seguir la misma línea que estaban dando los puritanos. Entonces, hay dos extremos que se dan parcialmente en un tiempo corto.
Sí.
Después entonces... Sí, síganme.
Y entonces lo que pasa en la restauración es que se van al otro extremo. Tienen un acto de uniformidad, que todos tienen que estar de acuerdo con la política del rey en cuanto a la iglesia, y esto es lo que saca a muchos de los independientes de sus lugares, de sus puestos, de sus iglesias. 2,000 de ellos, se cree, fueron sacados de donde vivían, de lo que ganaban, su vida. Este es el tiempo en que John Bunyan estuvo en la cárcel y Owen le ayudó. Owen fue muy respetado y aunque tuvo algunos problemas, nunca lo persiguieron así como a John Bunyan. Y de hecho, el rey Carlos II en un momento le dio plata a Owen para que ayudara a los pastores independientes que estaban sufriendo bajo esa legislación, el acto de uniformidad. El problema es también que habían tantos problemas políticos, porque los reyes se van volviendo como más católicos. Jacobo II es un católico, y él es, después de que lo coronan, tienen la revolución, lo sacan y traen al rey de Holanda, William, y parte de sacarlo era que tenían como complots, como que se reunían para planear una revolución. Owen tenía armas en su casa, hasta lo arrestaron y lo interrogaron acerca de uno de los famosos complots que no se llevó a cabo, que parece que estaba planeando quitar al rey porque no quería que estuviera un rey católico.
O sea, yo no tenía como un plan para que el rey fuera quitado, ¿esa es la idea?
Estuvo con un grupo de personas que estuvieron planeando en contra del rey. Y primero, antes de que se hizo rey, estaban planeando su exclusión, ¿sí? Como que nunca llegara a ser rey, pero una vez se hizo rey, pues planeando quitarlo. Y al fin lo corrieron del país.
Esa persecución, después de que el puritanismo pues toma el control y, digamos, no fue sabio el manejo, y llega, no. entonces llega esta persecución. Claro, son cosas que nos pueden pasar, y creo que en Latinoamérica estamos en un sentido viviendo ciertas cosas similares, ¿no? A veces asumimos la reforma, pero varios sectores toman la reforma y toman a los puritanos, digamos, como lo sobredimensionan. Obviamente, el puritanismo hizo profundo aporte a la teología, sí. Eso es indiscutible, eso no tiene discusión, pues. Es un aporte increíble. También son dignos de imitar su fe, su trabajo y su piedad. Eso también no se puede poner en discusión. Pero no dejan de ser hombres. Hombres en proceso que también cometieron errores, fallas. Y a veces nosotros entonces a veces tomamos estas circunstancias y tomamos este puritanismo como ejemplo y no hacemos un estudio bíblico de acuerdo a los parámetros que las escrituras nos señalan, pero no es enfocándonos a las culturas o a los hijos de su época. Es decir, los puritanos eran hijos de una época. Sí. Nosotros no vamos a quitarle la cabeza al presidente Santos y gobierna de una manera equivocada. Entonces, de alguna manera, nosotros sí tenemos que coger muchas cosas, pero no cegarnos y vivir tal cual vivían los puritanos, porque pues es imposible. Nosotros no tenemos, digamos, esa capacidad porque no somos hijos de esa época. Sí. Dos preguntas, hermano Joel, que hace la gente desde el chat. La primera, ¿cómo es la persecución que se le hacen a los puritanos? ¿En qué consiste? Y, bueno, voy a decirle una de las dos. Las dos preguntas. Y la segunda es, ¿en qué momento se le da el título de puritano a un partido político? No sabía que había un partido político.
En cuanto a la segunda pregunta, la verdad, porque la religión y el manejo del gobierno están tan entremetidos por la situación de las edades medias. No es, sí es como un partido político, pero no es como un partido político de ahora, que, o sea, están peleándose por cómo hacer las cosas en la iglesia, porque el gobierno está metido en cómo se hacen las cosas en la iglesia, entonces tiene que ser una cosa de política. Y porque la reforma se llevó a cabo en esas circunstancias, por eso surge el fenómeno de los puritanos. ¿Cuál era la
otra pregunta? Era cómo, en qué consistía o de qué manera se dio la persecución. Es decir, yo entiendo, tratando de analizar la pregunta, es si eran protestantes, y de hecho protestantes que tomaron el control, cuando viene entonces la persecución a estos protestantes, ¿cómo se cuando, da? ¿De qué manera se da? ¿Cuál es el argumento para perseguirlos?
En la restauración llega el rey, ¿verdad? Regresa el rey. Se quedan sin poder los puritanos porque han regresado al rey. Muchos que tenían poder bajo los puritanos se cambian y son realistas, son amigos del rey también. Pero también el rey que ha estado viviendo afuera del país, o sea, lo corrieron cuando era príncipe, le mataron a su papá, lo decapitaron, pues él llega con ciertos resentimientos acerca del pasado, que él quiere vengar y quiere pues hacerle miserable la vida a algunas personas, no a todas. Entonces hace lo que puede para que ellos no vivan bien. La diferencia es que esta vez no están quemando a gente, no los están echando en la hoguera, no los están decapitando. Eso se hizo antes, se hizo en el siglo pasado, el siglo XVI, era muy común. Se mataban los unos a los otros, había toda clase de persecución religiosa. Ahora eso no está ocurriendo. Muchos huyen de, algunos, no todos, huyen de Inglaterra y se van a los Estados Unidos, a la Nueva Inglaterra, que ahí todavía pueden ser puritanos. Hay varias colonias donde pueden vivir, unas tienen tolerancia religiosa, otras no, entonces pueden escoger. Pero los que se quedan, los persiguen sacándolo. Por ejemplo, en una iglesia, el pastor no necesariamente le paga la congregación. La iglesia todavía, la plata viene a través del gobierno, que recoge los diezmos y recoge los impuestos y lo distribuye. Entonces el rey puede decir, no le vamos a pagar a este pastor, no le vamos a pagar a este pastor, no le vamos a pagar a este de aquí. Y así los pueden perseguir.
O sea, es una presión de tipo más político, económico,
sí,
pero no, sí. Digamos, ya no hay masacres, ya no hay muertes, ya no los, digamos, no los queman, no les quitan la cabeza, sino es más...
Sí los meten en la cárcel, sí, a John Bunyan eso le pasó, por seguir predicando, cuando el rey le dijo, no tienes licencia para predicar.
Exacto, entonces ya es un enfoque, una persecución, pero ya es un enfoque diferente en esta persecución, pues precisamente porque de todas maneras hay una tradición ahí, ¿no? Y hay un cambio a la reforma, ya digamos que se sienten identificados con parámetros reformados, y ya los puritanos de todas maneras habían estado un tiempo, y supongo que habían gozado de respeto, ¿no? Por muchas personas habían gozado de algún respeto, entonces no se podía coger tampoco a eliminarlos o a matarlos como una cruda persecución como en el siglo anterior, supongo
sí,
yo.
Sí. Eso lo temían mucho, porque vieron que se hizo en Francia. Entonces, ese también es el temor que tenían personas como John Owen de que recibieran un monarca otra vez católico, porque habían tenido libertad, estaban mezclados los protestantes y los católicos en Francia. Y luego, en la masacre del día de San Bartolomé, mataron a los protestantes, entonces tenían ese temor que se disparara eso otra vez, pero no se llevó eso, a eso no llegó en Inglaterra.
Hasta ese punto. Hermano Joel, se nos está acabando el tiempo, quisiera que mantuviéramos hasta ahí lo que aprendimos, lo que el hermano nos ha explicado y lo que hemos socializado, y teniendo en cuenta que esa es la dinámica histórica, esto es lo importante y lo bueno de que es un Dios en la historia. Dios obra en la historia, no como las maneras simples que nosotros lo pensamos. A veces nosotros creemos que el asunto es solamente de buenos y malos. Todos los buenos, todos los malos, y así de sencillo, idealizamos circunstancias, idealizamos hechos. Pero aquí la realidad es que son hombres, hombres comunes, en las manos de un Dios grande, en las manos de un Dios poderoso, y Dios va obrando en la historia y preserva su iglesia. Es algo así que tenemos que tener en cuenta. Hermanos, oyentes, amigos, si tienen alguna pregunta, podemos responderla. Si quieren escribir algo, estamos a la orden. Ya vamos a terminar, faltan unos 2-3 minutos. Mientras tanto, quiero agradecerle al hermano Joel por su participación. ¿Cómo se sintió, hermano Joel?
Bien, me gustó. Qué bueno que podamos hacer eso. Ojalá ha servido para algo.
Creo que sí. Hay un buen grupo de personas que nos están escuchando. Hay personas que nos han...
Son buenas preguntas.
Exacto, hay buenas preguntas que han mandado por, ya sea por el chat, y algunas preguntas también las han mandado por el WhatsApp personal. Y veo que es interesante el tema, las personas lo están escuchando y lo importante es que podemos tener un panorama un poco más amplio de la realidad histórica y cómo Dios obra en esa realidad histórica. Alguien aquí, hermana Claudia, concluye lo siguiente. Podemos concluir con respecto al aporte de los puritanos en su paso por el Parlamento. Fue el regular el poder del rey, cimientos importantes de lo que fue después, que después sería la democracia.
Es una buena pregunta. No sé, porque eso es más historia de la política que en la que pues no me he enterado. Así que no sé cómo responder. Es una buena pregunta, es algo muy interesante, pero no sabría decirle de un modo u otro cómo es la situación. ¿Cómo se puede?
Estimados hermanos, mi nombre entonces es Helbert Conde, acompañado con Joel Sartman. Estamos estudiando la vida de John Owen desde su comienzo, desde el contexto puritano, desde el contexto inglés. Les pedimos que nos sigan acompañando. Es Dios obrando en la historia. Y estamos haciéndolo desde una tertulia, desde una charla teológica, sin mayor pretensión que aprender. Que Dios los bendiga y estamos entonces en contacto.